Como muchos otros mitos griegos, el de Lamia comienza con la historia de amor entre un dios y una mortal. Cuenta el historiador Apolodoro que, fruto de la unión entre el dios Poseidón y la mortal Libia, por la que todo el continente africano sería conocido por este nombre, nacieron tres hijos: Agenor, gobernador del Levante y fundador del pueblo fenicio; Belo, rey de Egipto; y Lamia, que gobernaría la región occidental de Libia. Esta última es sin duda la hija menos conocida y menos mencionada de Poseidón y Libia, y sin embargo, es la que esconde la historia más terrible.
Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
Se dice de Lamia que al crecer se convirtió en una mujer de extraordinaria belleza, tanta que solo era comparable con la de las diosas del Olimpo. Y sin embargo, nunca se le conoció marido porque precisamente por esa belleza deslumbrante atrajo la atención del dios Zeus, que durante muchos años la convirtió en la favorita entre sus amantes. De esta forma, Lamia se convirtió en una especie de consorte de Zeus en la Tierra y con esta posición justificaba su corona. Era reina de Libia no solo por herencia, sino por la gracia del mismísimo Zeus.
Precisamente de esta unión entre Lamia y Zeus nacieron varios hijos. Algunos dicen que fueron tres, otros historiadores que fueron cinco. Pero sin importar el número, en lo que todas las fuentes coinciden es en que Lamia amó con locura a todos ellos. Los educó personalmente, cuidando que crecieran siendo justos, bondadosos y dignos de su padre. Sin embargo, y pese a que Zeus trató de ocultar este romance lo mejor que pudo, finalmente su esposa, la diosa Hera, terminó por descubrirlo. Y como tenía por costumbre, se vengó del amante de su marido, de Lamia, de la peor forma posible. La transformó en un terrible monstruo. Las piernas de Lamia, que tanto habían escandalizado a Zeus, se convirtieron en una viscosa cola de una serpiente. Comenzó a despedir un horrible olor e incluso algunos historiadores como Aristófanes dicen que se convirtió en un ser hermafrodita.
Cuando Lamia se vio en esa horrenda forma, la locura la invadió y su hermoso rostro se desfiguró por la rabia. Ni siquiera fue capaz de reconocer a sus propios hijos, a los que mató en ese mismo momento y con sus propias manos, despedazándolos a sangre fría. En otra de las versiones del mito se dice que Hera simplemente hizo que Lamia se volviera loca para que matara a sus hijos, y una vez recuperó la cabeza y se dio cuenta de lo que había hecho, se transformó en este terrible monstruo, mitad mujer, mitad serpiente, tan solo por la pena. Fuera como fuese, Lamia acabó convertida en monstruo y sus hijos, muertos. Por si fuera poco, Hera añadió algo más al castigo de Lamia. La prohibió cerrar los ojos nunca más para que siempre tuviese la imagen de la muerte de sus hijos en la retina, y por eso mismo la privó también del sueño. Zeus, aunque dolido por el castigo de su amante favorita, no pudo revertir las maldiciones de su esposa. Tan solo pudo hacer dos cosas por Lamia. La concedió el don de convertirse en mortal durante el día, recuperando así sus piernas y su belleza. Y la dio además la capacidad de arrancarse los ojos cada noche para que, aunque no pudiera dormir, pudiera al menos descansar de la imagen de sus hijos muertos. Aunque otros dicen que fue la propia Lamia la que se arrancó los ojos.
Sin embargo, los dones de Zeus no impidieron que la locura de Lamia se extendiera. Desde el momento en el que Hera le arrebató a sus hijos, a Lamia le comía la envidia cada vez que veía una madre con sus pequeños. Por eso, por las noches, entraba en las casas de las madres e iba hasta las cunas de los bebés, en las que los mecía hasta que se calmaban. Y por último, tras llorar lágrimas de sangre, los despedazaba tal y como había hecho con sus pequeños. Si ella no tenía hijos, nadie los tendría. Además, según cuenta Dión Crisóstomo, a medida que iba matando niños, Lamia iba extendiendo una pequeña plaga. Las madres que habían visto a sus bebés asesinados se convertían a su vez en monstruos mitad mujer, mitad serpientes, debido a la pena y a la rabia. Monstruos a los que los antiguos conocían simplemente como Lamias. Así se originó la plaga de Lamias que se dio en Libia en la antigüedad.
Lo interesante en este caso es que, además del mito griego, hay una versión realista que intenta explicar este mito y que conocemos gracias a Diodoro Sículo. Este historiador cuenta que Lamia fue una de las reinas de Libia y que, desgraciadamente, fue perdiendo a sus hijos tan solo unas horas después de haberlos dado a luz. Esto la fue agriando el carácter y sumiendo en una profunda depresión que la convirtió en una malvada reina. Entonces Lamia, incapaz de soportar la felicidad de otras madres, mandó a sus soldados a matar a todos y cada uno de los hijos del resto de mujeres de su reino. Fuera como fuese, las atrocidades de Lamia terminaron por destruir el reino de Libia hasta que el propio Zeus sintió vergüenza de su antiguo amante. Sin embargo, no queriendo acabar con su vida, se la llevó bien a Italia, bien a la Fósida.
Poco a poco, la figura de Lamia se convirtió en un mito de cómo las madres de toda la antigüedad asustaban a sus hijos. Se convirtió en lo que para nosotros sería el hombre del saco. Las madres de aquel entonces usaban a Lamia para asustar a sus hijos si no hacían caso o no eran disciplinados. Solo con el paso del tiempo, se convirtió en algo así como un súcubo o una empusa. Mitos posteriores cuentan que Lamia o las Lamias eran durante el día criaturas de inmensa belleza que atraían a los hombres con palabras bellas o nublando su mente para beber su sangre y matarlos después. Otros dicen que pese a su cola de serpiente, eran capaces de atraerlos con un siseo y sus pechos de mujer. En cualquier caso, el objetivo de la Lamia era seducir a los hombres para beber su sangre y luego asesinarlos. Esto podría convertir a la Lamia en el antecedente más directo de los vampiros modernos.
Aunque la mayoría de las versiones sostienen que todos los hijos de Zeus y Lamia murieron, otras dicen que algunos de ellos lograron sobrevivir. Por ejemplo, Herófila, una profetisa que llegó a convertirse en una de las sibilas de Delfos, o Escila, la bella joven a la que Circe convirtió en monstruo marino, aunque en la mayoría de los mitos se dice que en realidad fue hija de Forcis y Ceto. Y el más famoso de los hijos de Lamia y Zeus, Aquileo. Cuenta el mito que Aquileo heredó la belleza de su madre, Lamia, y la arrogancia de su padre, Zeus. Es por ello que al ser retado por Afrodita a un concurso de belleza, decidió aceptar. Aquileo ganó, siendo declarado aún más hermoso que la diosa. Pero a cambio, Afrodita se las ingenió para convertirlo en un tiburón. Y esta transformación no es casual, ya que en la antigüedad, los griegos llamaban a los tiburones lamias de mar, y se cree que en las versiones primigenias del mito de Lamia, esta era considerada un monstruo marino comparable a Ceto.
Del final de Lamia, como el resto del mito, hay varias versiones. Pero una de las más conocidas es la que relaciona Lamia con un terrible monstruo del monte Sirfis, en Crisa, cerca de Delfos, que se dedicaba a asesinar a los niños y a seducir a los hombres para luego torturarlos y asesinarlos. Se decía que este monstruo era una Lamia, pero no una cualquiera, sino la Lamia original, antigua reina de Libia y amante de Zeus, aunque los lugareños que desconocían su nombre la conocían como Sibaris. Los crisios, hartos de que el monstruo acabara con las vidas de sus niños y de sus hombres, decidieron abandonar la ciudad y acudir al oráculo de Delfos para que les dijese a dónde ir. Sin embargo, en Delfos les prohibieron abandonar sus tierras, ahora arrasadas por Lamia, y les dijo en cambio que calmasen al monstruo ofreciéndole un sacrificio humano. Por supuesto, los crisios acataron las órdenes del oráculo, y para decidir de manera justa quién sería el desdichado elegido para aplacar a Lamia, lo echaron a suertes. El desafortunado fue un joven apuesto llamado Alcioneo.
Para hacerle el camino más fácil hasta la cueva del monte Sirfis, el pueblo coronó al joven con laurel y le acompañó en procesión hasta allí. Sin embargo, antes de llegar a la cueva apareció Euríbato, un joven tracio perdidamente enamorado de Alcioneo que, desesperado por salvar a su amado, decidió reemplazarlo como sacrificio. Con la aprobación de los sacerdotes, Euríbato le arrebató la corona de laurel a Alcioneo y caminó hasta la cueva, tan solo armado con una antorcha. Pero Euríbato no estaba dispuesto a morir sin pelear. Al entrar en la cueva, halló a Sibaris dormida, enredada en su cuerpo de serpiente. Sin pensarlo dos veces, el joven tracio cogió a la Lamia por la cola y la arrastró fuera de la cueva hasta la luz del sol. Allí forcejeó con el monstruo en una terrible lucha en la que Euríbato solo contaba con sus propias manos. Pero con eso le bastó. Después de una encarnizada lucha, Euríbato consiguió tirar a la Lamia por uno de los riscos de la montaña. El monstruo se despeñó de una enorme altura y, por si fuera poco, al caer se golpeó la cabeza contra la muralla de Crisa, por lo que al llegar al suelo, estaba muerta irremediablemente. El joven Euríbato sobrevivió a la Lamia y allí donde el monstruo cayó, brotó una fuente que los crisos llamarían Sibaris.
Así, a manos de alguien que ni siquiera conocía su nombre y en una tierra extranjera muy lejana a la suya, murió Lamia, la que una vez fue reina de Libia y la amante preferida del dios más poderoso del mundo, de Zeus. Así, a causa de la venganza de Hera, se extendió por toda Libia una plaga de lamias que asesinó a miles de niños y que transformó a miles de madres en terribles monstruos, mitad mujer, mitad serpiente. Así termina el mito de Lamia.
Hablamos ahora de Empusa, criatura fantástica del folclore griego antiguo y, sin duda, la precursora de lo que hoy conocemos como vampiros. Se podría decir que hablamos de una seductora vampiresa cuya apariencia no es siempre la de una mujer, ya que si quiere, puede convertirse en cualquier otro animal. Pero sea cual sea la figura que adopte este ser, una cosa está clara. Siempre estará presente en tus peores pesadillas.
A día de hoy, Empusa o las Empusas, ya que en ocasiones se habla de este ser como si fuesen varios, suele confundirse con las lamias. Pero hay algo que las diferencia de estas, un rasgo físico que salta a la vista, y estas son sus piernas, ya que no son mitad serpiente, sino que una de ellas es una pata de animal, ya sea de cabra o de vaca, y la otra es de bronce. Se decía que Empusa se aparecía a los viajeros y a los jóvenes griegos en la oscuridad de la noche, bajo la luna llena. Cuando los hombres descansaban en los bosques para continuar su camino con los primeros rayos de sol, comenzaban a ver bajo la luz de la hoguera una espesa niebla que se acercaba lentamente hacia ellos. Entre la densidad de esta bruma, veían a alguien, concretamente una mujer. Esa figura femenina era alta, estilizada, muy atractiva y conseguía enamorar a más de un caminante a primera vista.
Pero según se acercaba a este, la belleza y sensualidad de su figura se iban tomando otro color. Cuanto más próximo estaba el caminante, mejor podría apreciar la figura monstruosa de aquel ser, con unos ojos muy grandes y completamente rojos, unos colmillos afilados, el pelo envuelto en llamas y unas piernas de lo más características. Antes de que el caminante pudiera reaccionar, Empusa se lanzaba a su cuello para hincarle sus afilados dientes y chupar toda la sangre del ser humano para conseguir energía, fuerza y vitalidad. ¿Pero de dónde viene este ser tan temido por los hombres? Se dice que era hija de Hécate, una de las diosas más importantes de la mitología, diosa de la tierra y adorada durante sus inicios. Sin embargo, con el paso del tiempo, Hécate se fue vinculando con la noche, la oscuridad, el horror y el miedo.
Uno de los primeros textos donde aparece este ser es en una obra de teatro, En las ranas, escritas por el dramaturgo Aristófanes, en la que Empusa es una de las guardianas de Hades, dios del inframundo. En esta obra de teatro, que tiene cierto toque humorístico, el autor refleja el terror de este ser monstruoso que espanta a todo aquel que decide adentrarse en el reino de Hades. Sin embargo, Aristófanes destaca algo importante que se decía de Empusa. Bajo esa coraza tan horrenda, existía una persona ignorante. Es por ello que en la obra el propio dramaturgo refleja a este ser como alguien que huye ante un momento en el que tiene que razonar y dialogar con los visitantes. Y en la misma línea, el escritor griego Filóstrato representó a Empusa como un ser que, más allá de cambiar de forma a placer y poderse convertir en una bella mujer, lo único que guardaba en su interior no era más que las ganas de sed de sangre, como único pensamiento presente en su cabeza.
Durante siglos, Empusa se convirtió en una de las figuras que aparecían en las peores pesadillas de los griegos. Ella era la causante de los terrores nocturnos, del miedo y del verdadero pánico. Se decía que en la oscuridad de la noche se acercaba a ti con esos grandes ojos y esos afilados dientes, mitad mujer, mitad monstruo que se relamía mientras te miraba fijamente con los brazos extendidos para lanzarse a tu cuello antes de que ni siquiera te diera tiempo de gritar.
Hécate es una de las diosas más antiguas que conocemos, una de las diosas de la mitología griega más arcaica, que casi podemos relacionar con la diosa madre de las religiones paganas anteriores a la griega. Era además una de las diosas más poderosas, con atribuciones sobre el cielo, las estrellas, el mar, la tierra y los muertos, por lo que los griegos tardaron en encajarla dentro de su panteón, y por ello tiene varios orígenes. Lo que es cierto es que sus poderes, sus atribuciones y sus mitos se vuelven cada vez más oscuros con el paso de los siglos. Según los textos más antiguos, los de Hesíodo, el origen de Hécate está en la Teogonía, el primer relato que explica el nacimiento de los dioses. Hécate fue hija de la Titánide Asteria, diosa de las estrellas y hermana de Leto, que dio a luz a los gemelos Apolo y Artemisa, dioses del sol y la luna respectivamente. Hécate, sin embargo, representaba algo un poco más oscuro que ellos. La diosa tomó los mismos atributos que tenía su abuela, Febe, y se convirtió para los griegos en la diosa de la oscuridad de la luna. Su poder queda demostrado porque los griegos le dieron un importante papel en la mitología. Hécate sería una de las encargadas de cuidar a Zeus mientras se preparaba para acabar con Cronos.
Hécate era una de las diosas más adoradas en los hogares griegos. La consideraban la protectora de las entradas y por eso ponían figuras suyas en las puertas. Los griegos pensaban que la imagen de Hécate alejaba los malos espíritus. Era la encargada de proteger el hogar junto con Estía. Se la consideraba una diosa bondadosa y generosa. Todo pescador que oraba a Hécate era protegido de la tormenta y gozaba de buena pesca. Todo guerrero que tomase las armas tras encomendarse a Hécate volvería victorioso dejando los cadáveres de sus enemigos en el campo de batalla. Y todo rey que se encomendase a Hécate sería justo y glorioso y tendría un largo reinado. Pero también era considerada una diosa justa, vengativa y oscura. La diosa castigaba a todos aquellos que osaban no poner su imagen sobre la entrada, mandando a los malos espíritus para que los atormentaran eternamente. Todo aquel pescador, guerrero, pastor o rey que osara no encomendarse a ella, recibiría tormentas, enfermedades, pobreza, hambre y muerte. Es por eso que en un principio a Hécate se la representaba como una bella joven de largos cabellos que portaba en una mano una llave o una antorcha y en la otra una serpiente. La antorcha o la llave eran los dones que Hécate les daba a aquellos que la adoraban y la serpiente era el veneno con el que castigaba a quien osara ofenderla.
Poco a poco, la representación de Hécate cambió. Los griegos se dieron cuenta de que la diosa era tan poderosa que entraba en los campos de acción de otras diosas, como Artemisa, Demeter o Estía. Es por eso que comenzó a representarse la diosa de forma triple. Pasó a ser una mujer con tres caras y tres cuerpos, uno por la diosa Artemisa, otro por Selene y la última por Perséfone. Pero ni siquiera esto convence a los griegos y deciden entonces buscarla un nuevo origen. Hay algunas versiones que la sitúan como la hija de Demeter, ya que como ella, es diosa de la fertilidad y de la tierra, pero otras como hija de Zeus. Pero sin duda la más conocida es aquella que dice que en principio Hécate era una sacerdotisa mortal que servía en el templo de Artemisa. La mortal insulta y menosprecia a la diosa y finalmente, arrepentida, se acaba suicidando. Artemisa, piadosa, se inclina sobre el cadáver de Hécate, lo adorna con joyas y con un precioso peplo, y le susurra al oído para que su espíritu se eleve a las estrellas y se convierta en la diosa de Hécate. Es así como se convierte entonces en una diosa vengadora, una especie de némesis, pero que actúa solo para vengar a mujeres heridas.
Así Hécate pasa a ser una diosa vengativa, cazadora a la que le gusta perseguir a sus presas, y cuando no tiene éxito con los animales, decide disparar a los hombres. Le gustaba matar con poderosos venenos con los que no duda en experimentar, y poco a poco se la empieza a relacionar no solo con la muerte y la venganza, sino también con la hechicería. Su imagen se oscurece. Los griegos ya no ponen su imagen en la puerta para pedir su favor, sino para evitar su ira y los malos espíritus a los que controla. Se ganó entonces el título de Reina de los Fantasmas. Pero aún faltaría el más importante título que ostenta Hécate, el de Señora del Inframundo.
Todos conocemos el mito de Hades y Perséfone. El dios de la muerte secuestró a su sobrina, Perséfone, hija de Zeus y Demeter, para casarse con ella. Pero su madre, diosa de la tierra, el cultivo y la fertilidad, no aceptó la decisión. Dejó que todas las plantas de la tierra se secaran, que todo fuera terreno pasto y estéril, hasta que Zeus no le quedó más remedio que pedirle a Hades que soltase a Perséfone para aplacar a Demeter y que las plantas volviesen a crecer. Pero Hades tampoco estaba dispuesto a ceder e ideó un plan. Hizo que Perséfone comiese 6 semillas de granada en el inframundo, de modo que durante 6 meses Perséfone podría regresar a la tierra con su madre. Pero los otros 6 meses, en pago por estas 6 semillas, debía volver al inframundo. Lo que es menos conocido es que Hécate es parte fundamental de este mito.
Hécate, con su naturaleza bondadosa, justa y de diosa vengadora de las mujeres heridas, se acercó a Deméter cuando más afligida estaba por la pérdida de su hija. La diosa le recomendó a Deméter que consultara con Helios, el sol que todo lo ve, y fue él el que guió a Deméter hasta el inframundo. Cuando Deméter bajó a los infiernos a pedirle a Hades que soltara a su hija, Hécate la acompañó. Y cuando se dio cuenta de los trucos de Hades para mantener presa a Perséfone, Hécate bajó al infierno sin dudarlo. La diosa sabía que Perséfone tenía miedo a la oscuridad y el inframundo era un terrible lugar eternamente en penumbras. Así que la diosa bajó con su antorcha para iluminar siempre el camino de Perséfone. Los 6 meses que ésta pasaba en el inframundo, Hécate los pasaba con ella, con su antorcha en mano, convirtiéndose en su compañera, su confidente y su amiga. A Hades le gustó tanto ese gesto para con su esposa que convirtió a Hécate en su invitada de honor en el infierno, y allí residió por siempre. Hécate se convirtió entonces en la señora del inframundo, ama de las Keres y de las Empusas, pero también en la del tierno corazón por su actuación con Perséfone.
Pese a esta dualidad de carácter, los griegos nunca dejaron de adorar a Hécate cada 13 de agosto y cada 30 de noviembre, sus días sagrados en los que realizaban fiestas y sacrificios en su honor. Los romanos lo hacían todos los días 29 de cada mes. Hécate fue considerada en sus últimos tiempos diosa de las encrucijadas, por lo que no es raro encontrar su imagen en los caminos, pero también reina de los fantasmas, ya que se creía que ella, acompañada por su cauría de negros perros fantasmales, podía tanto proteger a una casa de los malos espíritus como lanzar a los más terribles demonios sobre ella. Era nada más y nada menos que la diosa que cuidaba el velo entre la vida y la muerte. Y por último, fue considerada reina de las brujas. A ella se consagraban los brujos antes de llevar a cabo un ritual. A ella le rezaban y le invocaban. Además, Hécate era considerada de alguna manera la madre de todos los hechiceros y magos de la mitología, sobre todo de Circe, Medea y Egialeo.
Pero como hemos dicho, pese a su carácter oscuro, ni griegos ni romanos dejaron de adorarla, considerándola una diosa justa por encima de todas las cosas. Fueron los cristianos los que envilecieron su imagen. La tildaron de bruja, de demonio, de mujer pérfida y cazahombres, y por eso mismo
dijeron que ningún buen cristiano debía adorar a Hécate. Y así, poco a poco, se fue perdiendo su figura. Sin embargo, a veces la historia también es justa. Desde los últimos años se ha recuperado la figura de Hécate como la diosa que era, una diosa justa, benefactora, protectora y hechicera a la que no se debe ofender. Su figura ha sido reivindicada desde el feminismo y desde la Wicca, una religión neopagana en la que se la adora por su relación con la brujería. Finalmente, Hécate ha sido vengada. Y hablando de venganza, existe una diosa que cuenta con un poder increíblemente fuerte. Un poder que puede llegar a causar el mayor dolor a los seres humanos y conseguir que en apenas unos segundos, su suerte y su vida llena de felicidad se convierta en un mundo rodeado de tristeza, pena y desgracia. Hablamos de nada más y nada menos que de la diosa Némesis. El nombre de Némesis proviene del verbo griego nemein, que quiere decir equilibrio y justicia retributiva, es decir, aquella que hace referencia a que cualquiera que haya ocasionado algún problema deberá ser castigado de la misma manera, deberá pagar con su propia moneda. ¿Pero qué tiene de oscuro Némesis? ¿Hay algo que temer de esta gran diosa? Lo cierto es que sí, y mucho, ya que Némesis no es solo la diosa del equilibrio y la justicia, sino que también se le conoce como la diosa de la venganza. Es la encargada de buscar en el equilibrio de los seres humanos y acercarse hasta los que viven una vida plena y llena de alegría para compensar su vida de ensueño con oscuridad. El origen de esta diosa es algo difuso. Hay quienes afirman que proviene de la unión del dios de la oscuridad con la diosa de la noche, Erebo y Nyx, aunque también hay quienes dicen que es hija de Océano o de Zeus. Lo importante es que esta diosa forma parte de la primera generación de deidades primordiales, es decir, los primeros dioses del mundo. Némesis no estaba sometida a los dictámenes de los dioses olímpicos, sino que podía actuar por libre, sin ningún tipo de normas. Y eso la hacía todavía más poderosa. Los griegos solían representar a esta diosa con una corona y un velo que cubría su cabeza. En una de sus manos se solía colocar una rama de manzano y en la otra una balanza. Hay quienes dibujaban a Némesis con unas grandes alas blancas para destacar lo rápido que cumplía sus funciones. Además, en otras ocasiones esta diosa también era representada con antorchas, espadas o serpientes que mostraban de la manera más clara posible para todos los humanos lo que suponía la venganza. Si Némesis te visitaba no era precisamente para algo bueno. Quería decir que tu racha de suerte había llegado a su fin y comenzaba ahora un periodo de pena y oscuridad. Se decía que Némesis era la encargada de castigar los excesos, el orgullo y la soberbia. También era la encargada de castigar a las personas desobedientes, sobre todo aquellos niños que eran malos con sus padres y no hacían caso a lo que estos le decían. Sin embargo, no eran sus grandes alas, o sus espadas, antorchas o serpientes lo que llamaba la atención. Su increíble belleza conseguía enamorar a cualquier hombre y a cualquier dios. El mismísimo Zeus fue uno de los muchos en caer rendido ante su hermosura. Llegó hasta tal punto de obsesión con ella que empezó a perseguir a Némesis a todas partes. Sin embargo, en más de una ocasión, ella consiguió escapar ya que tenía la capacidad de convertirse en lo que ella quisiese y de esta manera podía esconderse del dios griego. Pero en una ocasión, Zeus pudo ver cómo la bella Némesis se convertía en una oca para pasar desapercibida. Momento en el que él decidió convertirse en un precioso cisne para acercarse a ella y conseguir así que la diosa tuviese tres hijos, los gemelos Castor y Pollux, y la diosa que heredó toda su belleza, la joven Helena. Se dice que esta última dio lugar a la propia guerra de Troya, ya que de algún modo Némesis quiso vengarse ante lo que decidió hacer Zeus con ella. Némesis aparece en algunos mitos como una de las protagonistas de la historia, demostrando el poder que tenía esta sobre cualquier persona. Una de las más destacadas es la historia de Creso, antiguo rey de Lidia. Un hombre que conquistó todas las ciudades de Grecia a las que se enfrentó, se decía que era la persona más poderosa de la tierra. Su riqueza era infinita, pero todavía no era más su ambición. No se conformaba con todo lo que tenía, quería mucho más. Sin importarle el resto de la gente, solo buscaba más y más poder, aunque esto supusiera seguir destruyendo ciudades enteras para conquistarlas. Llegados a este punto, Némesis fijó su atención en aquel hombre. Observaba cada uno de sus pasos desde lo más alto del Olimpo y no tardaría mucho en acercarse a él. Con su poder de persuasión consiguió convencer a Creso para que atacase al poderoso rey persa, Ciro. Y finalmente, convencido de la idea de Némesis, Creso preparó su ejército para luchar. Pero llegado el momento, Némesis cambió de bando y junto a otros dioses ayudó a los persas a ganar la batalla. De esta manera el reino de Lidia fue conquistado por los persas y la lujosa vida de Creso se tornó en ese mismo instante en una vida llena de tristeza, soledad y ruina. Pero Némesis no siempre estuvo del lado de los persas. Cuando estos derrotaron al ejército de Atenas, la batalla que les había sido realmente fácil hizo que los persas se confiasen y decidiesen no conquistar la ciudad ese mismo día. Esperaron 24 horas para tomar las calles y dejaron que los ciudadanos y los soldados sufriesen durante ese periodo de tiempo, mientras ellos festejaban su victoria. Fue en ese momento cuando Némesis se apareció en la ciudad y consiguió vengarse de los persas haciendo que fuesen atacados por los atenienses cuando estaban desprevenidos. Así fue como los griegos consiguieron la victoria de la que sería el desenlace de las primeras guerras médicas ocurridas en la ciudad de Maratón. Pero Némesis no solo intervenía en tema de guerras y luchas por el poder. En la mitología aparece la venganza que asestó contra el bello Narciso, un joven que no sentía amor por nadie, solamente por sí mismo. Se pasaba los días enamorando a las mujeres para que cuando estuviesen locamente prendadas de él, Narciso las abandonase y las dejase llorando durante días. Es ahí cuando Némesis decide vengarse por su mal comportamiento y provoca una fuerte ola de calor que obliga a Narciso a acercarse al río más próximo para beber agua. Todo estaba dentro del plan, ya que la diosa actuó de tal manera que cuando Narciso se acercase al agua cristalina para beber de ella, se quedase locamente enamorado de su reflejo para el resto de sus días. Y así sucedió. Narciso quedó embelesado por su propio reflejo y así estuvo, arrodillado sobre el río, mirándose eternamente hasta que murió. Así que mucho cuidado si no eres justo con el resto de gente. O quizás, simplemente, si llevas demasiado tiempo alegrándote de tu buena suerte. Porque esto puede cambiar si Némesis se entera de ello.
Diferentes diosas que de algún modo u otro podían destruir la vida de cualquier persona. Aunque desde fuera parezcan dulces e incluso en ocasiones delicadas, no hay que menospreciar a ninguna de ellas, ya que todas son terriblemente poderosas. Pero ahora te toca elegir a ti. ¿Cuál es la diosa que más temes? ¿Cuál es el monstruo que más te atormenta? Recuerda que durante toda la semana subiremos vídeos y fotos sobre estas temibles diosas y estos terribles monstruos. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos_TRN en Instagram y TikTok. ¿Te lo vas a perder?
Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos. Escúchanos también a través de nuestra cuenta de Terrores Nocturnos en Speaker, iVoox, Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y síguenos también en nuestras redes sociales de Twitter, @terroresn, o en nuestro Instagram, Terrores Nocturnos Radio.